Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 254 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo le va, profesor dinosaurio?
Bien, bien, cansado, pero bien, me duelen los pies un día
de deportes.
Trabajo.
De deportes. Me alegro. Yo soy Magnus y acá tengo al profesor dinosaurio y les damos la bienvenida, como ya dijimos, a otro programa de Perdidos en el Éter. Hoy vamos a estar hablando de alguien muy importante, que es Jack el Rey Kirby, que casi hace 100 años, porque hoy es 23 de agosto, y esto va a estar para descargar a partir del 24, el 28 de agosto del 17 estaba naciendo el Rey Kirby, así que vamos a hablar de su vida y su trabajo. Ya lo hemos hecho en alguno de los programas cuando éramos micro de Malta Mañana, pero mucho más resumido, esto es más expandido, y es una versión también expandida de la columna que hice la semana pasada en Cambio y Fuera, en mi identidad secreta. Pero bueno, acá va a haber más info que tuve que resumir para el tiempo que tenemos al aire en esa columna. Hoy mismo también hablé de Bill Finger, el co-creador de Batman, que después de 76 años, en el 2015, recibió el crédito que merecía oficialmente. Estuvo muy buena la columna y a la gente le gustó bastante. ¿Tiene algo para comentar, para contar, profesor?
No, extrañamente no. Extrañamente digo porque nunca digo nada. Cuando me preguntan si tengo algo para agregar.
A veces capaz que tenés algo para comentar.
No tengo por lo general.
Bien, yo les quiero contar que ya están a la venta en locales como Los Querubines u otros las tres primeras cervezas de Davok de Guerreros de la Galaxia, con la carta coleccionable, y que las dos primeras ya las probé y están muy ricas. Les recordamos que nos encuentran en radioether.tk, que es el blog, perdidoseletter.evox.com, donde están programas para escuchar en ambos lados, @perdidoseter es el Twitter, y facebook.com/radioether es el Facebook, obviamente.
Y no sé por qué me molesto en decir esto, pero también existe un Google Plus que...
No, eso no le importa a nadie.
Y después está el Gmail que nadie lo usa.
No le preocupa a nadie también eso. Eso era entonces que teníamos para comentar. Antes de leer un par de comentarios de la gente, leemos un par ahora y dejamos otros para el final, ¿verdad?
Sí, bien, genial.
Primero tenemos a Fernando, que nos dice: ya que terminaron hablando de lugares de Argentina y Star Trek, no se olviden de Ranelagh, que es donde viven los Klingons en Argentina. Concuerdo con Temperley de los mejores nombres. Lo uso mucho cuando nombro alguna cosa de la Argentina. Eso fui yo que dije. La
y ahora tenemos un comentario de Ariel. Gran programa. El profesor Rosario se está robando el podcast. Muchas gracias, querido admirador. Jeje, bravo, profesor.
Bueno, sí, la verdad que estás así.
Falta el señor Chapó.
O sea, el señor Japón. Sí, ¿dónde estará señor Japón?
Estará viajando en el tiempo, su sombrero mágico.
Hace mucho que no nos...
Es el gato del sombrero.
No nos escribe. Y es verdad que Ranelagh es un gran lugar de nombre Klingon, ¿no?
Sí.
Lugar de nombre Klingon. Después, un oyente, te pongo entre comillas, llamado Chidasvinto, nos dice... Patético. Todo esto sobre el programa de los Star Treks que no fueron, que te voy a comentar que es el programa más exitoso desde marzo, con más descargas.
Espérate que me estoy muriendo porque es patético.
Más patético sea que le haya gastado tiempo en escucharnos y en ponernos patético en el coso. Tomá,
no sé si quién lo escuchó.
Para vos,
no.
Barney.
No.
Y el último mensaje que vamos a leer ahora es de un tal anónimo que dice... y no sabemos si es que le gusta, si duda... Muy elocuente de su parte, anónimo. Bueno, vamos a pasar entonces a ese Titanes de Jack Kirby escuchando un poquito de música. Vamos a escuchar un grupo que está nombrado en su honor, Kirby Crackle. ¿Sabes lo que es el Kirby Crackle? El Kirby Crackle son esas imágenes del espacio, como con nubes y energía, que siempre dibujaba Kirby. Te puedo mostrar un ejemplo muy un ejemplo específicamente de eso.
Esto se llama producción aire.
Es el arte de la carta Galaxia Secreta que hizo Pablo Praino. Para
Davos. Sí, con todos esos cositos ahí. Sí,
son estos puntos en el espacio y gases flotando atrás, y que también lo usan para energía en las manos de personajes Kirby. Eso se llama el Kirby Crackle. Yo le dije a Pablo, con mucho Kirby Crackle, por favor. Y esta banda se llama como él y hacen todo tema sobre superhéroes y demás cosas. Y el tema este se llama Secret Identity. Vamos con eso y después el Titanes sobre Jack Kirby. Perdidos en el éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
Tuck my kids in the bed. Kiss my wife on the head. I got a serious smile. Cause tonight I clean the streets. I'm not talking about dial. Spend the week wearing ties. Walk the dog late at night. For fun, I put food on the table. Some would say that I'm unstable now. Secret identity, and nobody knows but me. Patrolling the city streets, my ear to the ground. Secret identity, no HR harassing me. And when the sun hits the sky, it seems I just close my eyes, and I can hear the sound of morning cartoons and Saturdays come around, smell of coffee and eggs, with some chores to be made. It's just my weekend style, nights for busting heads, days for Target and Wild. I'm fine with washing dishes, but I still have dreams and wishes now. Secret identity, and nobody knows but me. Patrolling the city streets, my ear to the ground. Secret identity, no HR harassing me. Play.
titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Bien, vamos a hablar de Jack Kirby. Esta nota yo la he dado en intitular San Jack of Manhattan, 100 años del nacimiento de Jack Kirby, piedra angular del cómic de superhéroes.
Un título
largo,
del cual merece.
Merecido, sí, sí, verdad. El 28 de agosto del 17, como decíamos, en el barrio pobre Lower East Side de New York City, nacía Jacob Kurtzberg, nombre real del que para más de 3 generaciones de fanáticos de la historieta ha sido conocido como Jack Kirby. Cuando no ocupaba su tiempo pasando o soñando con ser actor, se pasaba el tiempo dibujando y su talento fue puesto de uso casi de inmediato.
Vale decir que Jack Kirby no fue su primer seudónimo. Durante sus primeros años en el mundo del comic book, trabajando en el Blue Ball de Victor Fox, Jacob usó varios seudónimos anglosajones, inspirados en los duros irlandeses de su barrio y las películas. Fue en sus últimos tiempos en Fox Comics donde tomaría el que será su identidad para millones de fans a lo largo de más de 60 años, Jack Kirby. Más adelante, Stan Lee, que gustaba darle sobrenombres consonantes, lo bautizaría Jack King Kirby, el rey. Pero volvamos un poco más atrás. Antes de trabajar en el mundo del cómic, ¿a qué se dedicó el joven que se llamaría Jack Kirby? Pues a lo mismo que dedicaría la mayor parte de su vida, a dibujar. Durante los duros años de la Gran Depresión, Jacob aplicó sus talentos en el arte de la animación, haciendo cuadros intermedios para los dibujos animados de Popeye y los estudios Fleischer, así como en chistes y ilustraciones para periódicos.
Sí, leo un poco más despacio. Su trabajo en prensa le daría una visión más completa del arte gráfico aplicado, permitiendo que se convirtiera en uno de los artistas más completos de todas las épocas. A lo largo de su vida, Kirby impondría a sus obras conceptos visuales que vieron su origen y fermentación artística en los primeros años que trabajó en arte comercial. ¿Por qué Kirby y no otro ocupa este lugar? No podría preguntarse, porque montones de artistas han pasado de la prensa al cómic y no todos han tenido la relevancia, ni de cerca, que ha tenido Kirby. La respuesta nos la da otro creativo que colaboró durante muchos años con Kirby, que crearon entre otras cosas juntos a Capitán América, Joe Simon, que decía: solo había un Jack y era un genio del medio.
Simon y Kirby se conocieron trabajando en Fox Comics y muy pronto se estableció entre ambos un vínculo de afinidad creativa. Cuando Simon se fue a la editorial Timely, más tarde conocida como Marvel Comics, qué buen nombre de editorial Timely.
Timely.
De Martin Goodman, para trabajar como director de publicaciones, Jack le siguió. Cuando Joe Simon consiguió a Captain America, Kirby fue la elección lógica para dibujar el personaje, dadas las perspectivas dinámicas que ideaba el momento de diseñar el arte de página.
Así, con el entintado de algunas páginas del propio Simon, que también era dibujante, la publicación de Captain America dio comienzo a un cambio decisivo en el mundo del cómic. Vamos a tratar de comprenderlo a través de las palabras de Gil Kane, un dibujante muy conocido, que inició su carrera como ayudante de Kirby. Cuando entró al mundo del cómic, Jack representaba lo mejor de la vieja tradición, pero también era la vanguardia de la nueva. El estilo de todo el mundo dependía de la revista tradicional o de los estilos de ilustración de libros que prevalecieron durante la primera parte del siglo. Cuando Jack entró en el cómic, tenía todos esos elementos bajo control, pero al mismo tiempo introdujo una vitalidad, una fuerza, un sentido del poder y una preocupación por las formas utilitarias. Era un diseñador muy brillante. Nadie podía estar totalmente en contra de lo que hacía en una página. Fue como una tormenta para el cómic. En solo 2 años, el mundo le estaba copiando más a él que a ningún otro. Se había formado un dúo artístico muy importante entre Kirby y Simon y nada podía evitar los cambios que iban a revolucionar el mundo. Al poco tiempo, el dúo se va a DC Comics y ahí lanzan títulos tales como Newsboy Legion, Boy Commandos y muchos otros, todos éxitos de ventas. La Segunda Guerra Mundial los separa y mientras Simon se queda en la Guardia Costera en Estados Unidos, Kirby va al frente. Kirby es explorador y dibujante de mapas e ilustraciones de reconocimiento en Normandía, con la invasión aliada.
Mira.
Entre otras cosas por su talento artístico y porque sabía hablar yiddish, que se parece mucho al alemán.
Claro, sí.
Entonces entendía alemán si escuchaba hablarlo por nazis.
Sí, sí. O sea, el alemán es básicamente hebreo degradado con alemán, incluso idiomas sí. de Europa.
Casi pierde un pie en la guerra a la enfermedad llamada pie de trinchera, que es una infección que le pasaba a los soldados. Pero bueno, volvió en buen estado, y cuando termina la guerra vuelven a trabajar juntos con Simon.
Durante sus primeras 2 décadas en los cómics, Kirby dejó su marca, desarrollando universos de bolsillo enteros. estaban llenos de personajes que luego eran abandonados casi de inmediato, y muchos de ellos han sido continuados o retomados una y otra vez por un sinnúmero de escritores y dibujantes. Sin importar cuál fuera el género que estuviera de moda, el dúo Simon Kirby al poco tiempo le insuflaba nueva vida con su estilo. Ya fuera Boys Ranch, Black Magic o su propia parodia de Captain America, Fighting American, el estilo de Kirby lograba hacer la diferencia una y otra vez.
Sin ir más lejos, cuando se puso de moda un enfoque cuasi publicitario y más conservador durante la posguerra, Kirby dejó su estilo expresionista, demostrando que su versatilidad podía igualar y superar a cualquiera de sus colegas dibujando un cómic de historias románticas, Young Romance, que llegó a vender 1,000,000 de ejemplares por número. Ningún cómic hoy día vende eso.
No.
De hecho, Simon y Kirby, que co-crean el título, inventan el cómic romántico en Estados Unidos.
Mira.
Sí, señor. El prolífico equipo creativo trabaja en el 58 en una tira de cómics para diarios, Sky Masters, que estaba adelantada a su era en lo que se refiere a representaciones del viaje espacial y otras tecnologías. Kirby contaba que fue por esta serie que la NASA le pidió que dibujara para sus manuales de entrenamiento, pero él se negó porque no le dejaban viajar en un cohete.
Ok, Jack Kirby,
Chapo.
Tengo que dejarle eso al Mr. Chapo. También a finales de los 50... Finales de los 50 me convertí en un monstruo de Star Wars. También a finales de los 50 lanzan The Fly and the Double Life of Private Strong.
Son dos cómics separados, The Fly y The Double Life of Private Strong. Por eso tiene un I en español.
Por eso, no vi. Para Archie Comics, para poco tiempo después de separarse, Kirby crea para DC The Challengers of the Unknown. Ese es un buen nombre. Aparentemente son las sugerencias iniciales de Simon, y luego retorna a Timely, ahora conocida como Atlas, ese también es un buen nombre, y que pronto pasaría a llamarse Marvel Comics. La compañía estaba pasando un mal momento, pero en 1961 Kirby colaboraría en lo que no solo reflotaría la editorial que se convertiría en una de las dos grandes, sino toda la industria. DC Comics había sobrevivido al cuasi ocaso temporal de superhéroe, publicando cómics de horror, guerra, western y sus características historias de detectives. Pero la que sería su mayor rival apenas se mantenía a flote con estos mismos tipos de historietas.
En Marvel, Kirby estaba haciendo, entre otras cosas, historias de monstruos. Algunos personajes... No sé de qué año es particularmente, pero creo que Groot es de su creación y sale en un cómic de monstruos de ciencia ficción, Groot. Y no en uno de superhéroes.
Groot.
I am Groot.
Sin embargo, DC resucitaría en los semidioses con capa, uniendo sus mejores personajes en Justice League of America.
Semidioses con capa es mi nuevo nombre de banda.
Basta, quiero seguir yo con el nuevo nombre de banda.
Justamente, en el 56 había empezado la Silver Age de los cómics superhéroes con la aparición de Barry Allen, el segundo Flash. Poco tiempo después apareció Green Lantern, Hal Jordan, y un poco antes de Flash, pero no enmarcado dentro del género de superhéroes, había aparecido el Martian Manhunter. Entonces DC decide unir a los personajes en la Justice League of America para tratar de aprovechar el momento que estaba mejorando.
Ante esto, Martin Goodman, editor de Marvel, respondería uniendo a Stan Lee con Jack Kirby y otros dibujantes como Steve Ditko para crear su propia línea de superhéroes. Es como su propio Justice League of America, solo que hecho con dibujantes y escritores.
Claro, bueno, es verdad, tenés mucha razón. De hecho, Stan Lee era el primo de la esposa de Martin Goodman. Estaba ahí como medio acomodado.
Igual terminó siendo un buen escritor.
Sí, claro. Stan y Jack son los que lanzan lo que hoy es conocido como el universo Marvel, con la creación de Fantastic Four, seguida por otras creaciones de Jack, de Stan Lee y otros dibujantes, y muchas por Jack Kirby también, ¿no? Por ejemplo, Spider-Man es con Steve Ditko, pero los diseños iniciales del personaje dicen que son de Jack Kirby, aunque después no los usaron. Los X-Men son de Kirby y de Stan Lee, los Avengers y todos los personajes de adentro de los Avengers también, con la agregada de que Thor, por ejemplo, participó en la creación Larry Lieber, el hermano de Stan Lee, que para que no lo sepa, se llama Stan Lee, de nombre pila, Lieber, de apellido. Retoman a Capitán América, con guiones de Kirby ahora, también co-crean a Hulk, como dijimos, a Ant-Man y The Wasp, etcétera, etcétera, etcétera. Stan también crea un montón de cosas con otros dibujantes. Esta nueva línea de Marvel lo que incorpora es la faceta humana en el superhéroe. Ya no son un semidios del Olimpo, sino que son humanos que, más allá de tener superpoderes, tienen problemas, tal y como los tiene el lector. Los Cuatro Fantásticos tienen conflictos internos de familia, Spider-Man tiene problemas de plata y de culpa por lo que pasó con su tío, tiene problemas con las minas también.
No le alcanza el oro para llenar su cuota.
Sí, en particular, el universo Marvel central se llama Universo Marvel 616. Así como en DC usan Tierra 1, Tierra 2, en Marvel usan Universo 616, 1609 creo que es el de Ultimate, etcétera, etcétera. ¿Por qué se llama así? Creo que el nombre se lo puso en un momento Alan Moore cuando trabajaba para Marvel UK. Y se supone que es porque Fantastic Four o salió en o tenía fecha de etapa de junio, mes 6, del 61. 616. Sí, es interesante eso. Bueno, acá empieza una época en la
que... ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué no es mes y después salió?
No sé. Comienza una época muy activa con Lee, con Stan Lee trabajando como director de publicaciones y guionista, mientras que Kirby co-crea personajes, co-argumenta y dibuja. Entre cómic y cómic también se hace tiempo para bocetar personajes y conceptos que después terminan otros dibujantes. O sea, que incluso hay cosas que no están acreditadas a Jack Kirby que puede haber tenido que ver. En cuanto al trabajo, directamente con Stan Lee, Jack no dibuja los guiones, no dibuja guiones enteros escritos por Stan, sino que de hecho se convierte en coargumentista gracias al llamado método Marvel que desarrollan juntos.
Stan Lee escribió un párrafo que contaba brevemente el argumento de la historia, pero sin detallar escenas exactas, acciones individuales más que grandes rasgos, y muchísimo menos escribía diálogos. A partir de este argumento, Jack dibujaba las alrededor de 20 páginas de la historia, creando cada secuencia individual. Le daba vida extra al argumento de Lee, e incluso le daba comentarios y sugerencias al margen de cada página, y a veces ya escribía algunos diálogos. Con estas páginas en mano, Stan se sentaba a su máquina de escribir y creaba todos los diálogos. El método podía ser algo así como un cadáver exquisito.
Cuando escribís una historia, un pedazo se la pasas a un compañero, él escribe otra y la van pasando.
Ajá. Porque Jack incrementaba el argumento de Stan al dibujar las páginas, pero Stan no necesariamente respetaba la sugerencia de Kirby, y mediante los diálogos finales podía hacer que la historia dibujada por Jack tomara un cariz completamente distinto.
Vos podés agarrar las páginas de cómic que dibujó alguien sin diálogos, y con los diálogos cambiar la historia que quiso escribir.
La persona que dibujó pudo querer escribir un thriller, y vos terminaste escribiendo una historia de unicornios en...
Tenés... unos límites. Si 17 de las páginas, de las 20 páginas, son superhéroes pegándose, no lo podés convertir en un robo de banco. Pero sí podés cambiar lo que dicen los personajes. Y si ponle que Jack Kirby pensaba que este personaje que aparece es malo, pero Stan Lee venía y le escribía diálogos completamente distintos, podían hacerlo. Entonces, muchas veces, y no era que los locos tenían tiempo de reunirse y planear las cosas. Era una fábrica de chorizos, o sea, a velocidad. ¿Qué decía Stan Lee sobre Jack Kirby? Jack fue un talento de proporciones gigantescas. Fuimos amigos y colaboradores durante tantos años que creo que será recordado mientras la gente siga leyendo literatura y leyendas. Lamento que nos distanciáramos un poco durante los últimos años de su vida, pero son cosas que ocurren. Sí, Stan Lee dijo esto, pero también se ha encargado de tomar más crédito que el que le corresponde en varias de las creaciones conjuntas. Tipo diciendo, yo le di todo y él dibujó nomás. O incluso... en juicios por derechos sobre personajes que la familia de Jack Kirby, luego de la muerte de Jack, le entabla a Marvel, Stan Lee se encarga de declarar a favor de la empresa. Así que bueno, ha hecho muchas cosas.
Es un figurín.
Ha hecho muchas cosas Stan Lee, pero también ha hecho muchas cosas malas. Lo que hoy en día, como decíamos, se conoce como Universo Marvel, nace de las colaboraciones de estas dos personas. Pero para Jack, nada parecía ser suficiente. El rey tiene que dejar su impronta con la misma fuerza en la casa rival, y así es como en 1970 se va a DC Comics, donde va a ser de las suyas.
Ya concibió lo que se conocería como el Fourth World, Cuarto Mundo, compuesto de tres títulos: New Gods, Mr. Miracle y Forever People, los famosos hippies del espacio.
Son totalmente hippies del espacio los Forever People, o sea, sin ningún lugar a duda.
En él, Kid generó interacciones y personajes que aún hoy día son influyentes en todo lo que tiene que ver con DC Comics. Con el Fourth World intentó crear lo que hoy se conoce como la miniserie o serie limitada, pero el tiempo no era el correcto y las ventas no fueron las esperadas.
Cuando cierran las colecciones de Fourth World, Kirby crea un montón más de personajes para DC, por lo general con sus propias colecciones. Kamandi es el último muchacho sobre la Tierra, es el último humano que queda vivo en un mundo de animales humanoides. O sea, es el planeta de los simios times 2000, sí. De Demon, Etrigan, el que habla en rima, y Omak, el One Man Army Corp, entre otros. Por lo general Kirby escribe los guiones también.
Si quieren ver a Etrigan, les recomiendo que vean, no me sale el nombre de la serie animada de...
Justice League Action, la que está ahora.
Justice League Action, sí.
Aparece para capítulos.
Es para niños, pero está buenísimo.
Para mí es para todos, para mí es para toda la familia.
Es una especie de Phineas y Ferb, ¿decís?
Yo qué sé, no sé. Algunos de los personajes han caído un poco de lado y los quieren más los coleccionistas. Kamandi no es un personaje central en ningún lado. El Demon aparece como invitado siempre o como parte de un grupo. Y Omak es creo que el que, si bien lo ha usado mucho DC, aparece, pero tampoco es como algo muy importante. Muchos de los otros igual, incluso los que no son importantes, pasan a convertirse en parte integral del tejido del universo DC. Prácticamente todas las maxisagas de DC hay un personaje de Kirby. De hecho, Darkseid es un personaje de Kirby, de los Nuevos Dioses, y es como el villano central del universo DC. Es el enemigo en Final Crisis, de hace unos años. Omak fue uno de los enemigos en Infinite Crisis, con cosas medio cambiadas. En Green Lantern ahora están apareciendo los Nuevos Dioses. Por todos lados van apareciendo personajes de Kirby de una forma u otra. De hecho, la tecnología que usa Lex Luthor en la película de Batman vs Superman, en la escena cortada, para hacer interfase con la nave kryptoniana, es una madre caja, una mother box de los Nuevos Dioses, de Apocalipsis. Habla de la llegada de Darkseid, aunque sin mencionarlo.
Aunque está medio drogado Lex Luthor en algunas partes de la película.
Y en el trailer de Justice League, el que habla, el último trailer, el que dice que no hay Green Lanterns, no hay protectores, porque no hay más kryptonianos, es Steppenwolf, uno de los generales de Kirby.
Es el mejor nombre del mundo.
Uno de los generales de Darkseid, perdón.
Los generales de Kirby.
De Kirby. Te muestran flashbacks, cómo cae una Mother Box en Temiskira, cómo cae una Mother Box en ¿cómo se llama? En Atlantis, y cómo cae...
¿Cómo hace para no mojarse y hacer...
Es una Mother Box. Tráselas. Y en otro lado, y va a ser... O sea, Justice League va a ser enfrentando a las fuerzas... Se ven parademons, además, en trailer. A las fuerzas de Apocalipsis.
Son demonios con paracaídas.
Así son las tropas de asalto, son los Stormtroopers voladores demoníacos de Darkseid.
Ese es mi nuevo nombre de banda, Stormtroopers voladores demoníacos de Darkseid. Kirby regresó a Marvel en el año 1975, hace cambios como trabajando de nuevo en Captain America y otros títulos como The Eternals, Black Panther y Devil Dinosaur. Ese es mi nuevo nombre de banda.
Black Panther fue co-creación de él en Fantastic Four.
Paradójicamente, sin embargo, se halló fuera de sincronía con el universo Marvel, que había ayudado a crear. Insatisfecho, en 1968 se negó a renovar su contrato y continuó su carrera de forma freelance, haciendo diseños de personajes y objetos para varios estudios de animación. Entre otras cosas, trabajó haciendo bocetos de producción para The Black Hole, Disney y Thunder de Barbarian, ABC.
DBC. Me estoy dando cuenta que yo conviví varios años en la misma ciudad que Jack Kirby. No sé si Stan Lee todavía vivía en Nueva York en esa época, porque en un momento se mudó para Los Ángeles, pero viví en la misma ciudad que Shakira al mismo tiempo. Hyperventilation. Uno de los trabajos más relevantes de Jack de esta época vendría en el 79, pero por motivos completamente ajenos a él. Estamos hablando del arte conceptual que hizo para la adaptación cinematográfica de la novela de Roger Zelazny, The Lord of Light. El productor Barry Geller había adquirido los derechos de la novela y escribió un guión de cine contratando a Kirby para hacer conceptos de personaje y diseños de arte, de decorados y todo demás. Geller anunció la película en una conferencia de prensa en noviembre del 79, en conjunto con un parque de diversiones en Colorado que se llamaría Science Fiction Land, basado en los diseños de arte de Kirby y con aportes de gente como Ray Bradbury. La película, sin embargo, no se realizó, pero los diseños tuvieron otro destino igual de interesante y que eventualmente sí resultaría en uno o más películas.
En el mismo mes de noviembre de 1969, la embajada de los Estados Unidos en Irán fue tomada por militantes islámicos, que mantendrían como rehenes a los empleados de la misma por casi un año y medio. 6 empleados consulares lograron evadir captura y fueron alojados por el embajador canadiense.
alojados,
dijiste. Sí, al lugar. Y fueron alojados por el embajador canadiense. Mientras la CIA, con la colaboración del gobierno de Canadá, bien Canadá, montaba una operación para sacarlos de Irán. Agentes de la CIA, sembraron cineastas, usando el guión de Geller, ahora rebautizado Argo, y el arte de Kirby para dar credibilidad a la producción ficticia. La operación culminó en enero de 1980 y usando pasaportes canadienses sacaron del país a los 6 refugiados como personal de la producción.
Este evento, que se conocería como el The Canadian Caper o el subterfugio canadiense, fue adaptado para una película de televisión en los 80 y más recientemente por Ben Affleck en el film Argo. La película de Affleck Argo muestra algo que en realidad no sucedió: a Kirby trabajando directamente para la CIA creando el arte. La agencia simplemente usó material previamente hecho por Kirby y, por lo que dicen, Kirby nunca lo supo. De hecho, Tony Méndez, el agente de la CIA a cargo de la operación, reveló estos detalles recién en el 2000. Barry Geller se enteró en ese momento y Kirby, que había fallecido hace años, tuvo mucho menos oportunidad de saberlo.
¿En qué año falleció Kirby?
Kirby fallece en el 94.
Ajá, bien.
El material aparentemente llegó a manos de la CIA a través de John Chambers, un maquillador que formaba parte del proyecto Lord of Light y que además trabajaba para la CIA. El propio Tony Méndez era dibujante, diseñador gráfico y especialista en disfraces.
Ah,
sí.
Un capo.
Sí, en la película de Affleck, Jack aparece brevemente, pero el actor no se le parece en nada. Ni siquiera lo peinaron o vistieron ni le dieron la pipa de Jack Kirby. No está caracterizado. Dice dos palabras y no se menciona el nombre en pantalla en la película, solo en los créditos. De hecho, ni siquiera usan el arte. Según lo que dijo uno de los productores de la película El Museo de Jack Kirby, el arte no lucía bien en pantalla. Algunos dicen que se trata de un tema de copyright porque no llegaron como a un acuerdo con Barry Geller, que es el que tiene los derechos del arte. En particular, el arte de Jack Kirby para Lord of Light, según muchos expertos, se adecua, y se puede ver en internet, a las sensibilidades islámicas, mientras que el que muestran en pantalla de Argo no. Hacen unos facsímiles baratos de Star Wars hechos para ser interpretados por la audiencia predominantemente estadounidense del film.
Dejando de lado esta interesante historia,
está muy interesante.
Los últimos años de la carrera de Kirby también incluyeron cómics. Durante los 80s dibujó un puñado de cómics independientes, incluyendo Captain Victory, y tuvo un breve regreso a DC, donde trabajó un poco más en su Fourth World, creando un trato que aseguró un breve regreso a...
No, te arrancaste ahí. Cerrando un trato que aseguró royalties permanentes para Jack y su familia, o sea, derechos de autor.
Lamentablemente, la actriz comenzó a empeorar su trabajo y se retiró formalmente en 1987. En los años siguientes, realizó trabajos esporádicos puntuales, más que nada reproducciones de tapas clásicas para coleccionistas privados. Una de las últimas cosas públicas que hizo fue trabajar en una línea de cómics para Tops llamada Secret City Saga, consistido de 3 títulos basados en conceptos que había creado años antes y nunca había usado. Kirby solo hizo diseños de personajes y tapas y fue un fracaso de ventas.
Estuvo enfermo los últimos 2 años de su vida, que terminaron con un ataque cardíaco el 6 de febrero del 94. Sin embargo, Kirby vivió para experimentar el comienzo de un nuevo interés en su trabajo, desafiando su frágil salud para ir a convenciones y entrar en contacto directo con sus fans. Este interés por su obra ha seguido creciendo desde su muerte y no pasa mucho tiempo sin que aparezcan nuevos proyectos basados en algunas de sus creaciones. No solo en Marvel y DC, sino cosas que hacen con los derechos que le compran a la familia de Kirby o algún personaje que tiene derecho a alguna otra empresa y eso. Muchas personas en el mundo hoy día aclaman a sus creaciones en el cine, sobre todo a los X-Men y a los integrantes de los Avengers, incluso muchas veces sin saber el nombre de Kirby, a pesar de que aparezca en pantalla. De cierta manera, quiero creer yo que esto se conecta un poco con los sueños de Jack Kirby de ser actor. Como dijimos al principio, Stan Lee lo bautizó en los 60 como el rey, porque le gusta a Jack le gustaba a Stan Lee le gustaba dar sobrenombres que rimaran o que quedaran bien. A él le puso otra persona, Stan the Man Lee. Jack es Jack Kirby y otra gente tiene como nombres también que resuenan, Jack King Kirby, perdón, que resuenan así. A Kirby le avergonzaba un poco, pero el apodo quedó y los fans lo vemos sin duda como un nombre apropiado. Creo que esto lo conté cuando grabamos el Earth Trek sobre el viaje a Estados Unidos, la parte de Nueva York, pero vale la pena contarlo acá. Yo nací en la misma ciudad que ella, que es New York City. De hecho, me doy cuenta que convivimos unos cuantos años.
Convivieron unos 5 años.
Sí, y paseamos por el barrio de Jack, el Lower East End. Que de hecho, yo nací ahí. Nací en un hospital judío de la zona del Lower East End. Paseamos por el barrio original de Captain America, a pesar de que las películas digan que es Brooklyn, es el Lower East End, un barrio de judíos como Kirby e irlandeses como la familia de Steve Rogers. Y nos sentamos a comer en Katz, que es una cantina judía del barrio.
Riquísimo.
Sí, y no lo supe hasta que volví a Montevideo, pero a 2 cuadras, a la vuelta de Katz, estaba la casa donde nació Jack Kirby.
Igual volviendo a Katz, esos sándwiches estaban fuertísimos, eran como 8 rodajas.
Fuertísimos.
8 rodajas de pastrami, pan y pan. Y
fiambre de vaca, para que puedan comer los judíos.
Sí.
Aunque servían de todo. Quiero creer igual que Jack alguna vez se sentó a dibujar en una mesa de Katz, porque Katz es viejísimo y en esa esquina está hace mucho tiempo.
Está, según un cartel que estaba afuera, está de los 1840 con otro nombre.
Pero no en esa misma esquina, creo igual. Pero,
ah, no sé.
Pero en esa esquina está de los 20 o algo por el estilo. Quiero creer que se sentó alguna vez a dibujar y a comer un refuerzo.
De 8 rodajas.
A fumar, a fumar, porque fumaba pipa y cigarro. El cigarro.
¡Al mismo tiempo!
No, no. El cigarro de la cosa de The Thing, de los Cuatro Fantásticos, es el cigarro de Jack. Es un judío, además, The Thing. De barrio. Te lo podés ver en muchas fotos ya Jack Kirby dibujando con su pipa. Hay fotos de Jack Kirby dibujando en calzoncillos.
Con la pipa.
Con pipa o cigarro. Con los pantalones o los calzoncillos por arriba de la cintura y con una mesa súper berreta, una mesa vieja de dibujar, chiquita, en la que estaba encorvado, nada que ver con las mesas saladas que puede tener otro dibujante ahora. Y en esa mesa el tipo creó la magia que todos disfrutamos, directa o indirectamente, porque aunque sean Avengers, que son de él, o aparezcan personajes que no son de él, como por ejemplo Falcon no es un personaje de él, la Scarlet Witch no es de él, Vision no es de él, pero están en los Avengers y en el universo Marvel gracias a lo que hizo junto a Stan Lee.
Quiero hacer una especie de relación a algo que conozco, no más, pero sino un poco más. Sería el Walt Disney de los cómics. Mientras Walt Disney es el Walt Disney de la animación, Jack Kirby es el Walt Disney de los cómics. O Walt Disney es el Jack Kirby de la animación.
Bueno, creo que Disney empezó bastante antes.
Sí, empezó en los 30, que Disney.
Antes, son los 20, creo.
Bah, no me acuerdo.
Y Kirby debe haber empezado por los 30 a dibujar. Comics empezó como en los 40 con el Blue Bolt de Victor Fox, pero en los diarios y cosas habían empezado como por los 30. Pero bueno, el tema es ese: tiene una importancia tan grande en Marvel y en DC, aunque no haya creado el universo DC, Xico creó el universo Marvel, que es imposible escaparte de lo que hace Kirby. De vuelta, incluso sin saber su nombre, ya habías consumido mucho material de él, directa o indirectamente.
Sí, sí. O sea, viendo la biblioteca y los cuadros que tenemos colgados por acá, creo que los cuadros justamente no, pero... En la
biblioteca hay mucho Kirby, sí.
O sea, básicamente, ves las cubiertas de cada cómica, que sea difícil de distinguir desde acá, del escritorio. Kirby, aunque algunos no lo digan.
Las películas de superhéroes modernas, que para muchos arrancan con las X-Men de Bryan Singer, X-Men de Stan Lee y Kirby, o el universo Marvel, el MCU, que le da el puntapié pesado a la película de superhéroe moderna, es con Iron Man. Y Iron Man es creada por Larry Lieber, Don Heck, Stan Lee,
Don Heck,
y Jack Kirby.
Don Heck, mi friend.
Don Heck, o sea, todo tiene algo que ver. Spider-Man Homecoming. Si bien podemos descontar el hecho de que los diseños iniciales de Kirby para Spider-Man no los usa Steve Ditko, de hecho lo había hecho con una especie de pistola que tiraba redes y sin máscara completa, o sea, no fue lo que se usó en el mundo. Spider-Man Homecoming incluye a Iron Man. Y está basada en eso. El propio Spider-Man en general no descansa sobre eso. Pero el universo Marvel, Defenders, ninguno de los personajes, no estoy seguro, tendría que fijarme si Daredevil no es de Kirby. Sé que Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones ciertamente no lo son. Daredevil creo que no es de él. Daredevil es de Stan Lee y Bill Everett, pero dice con una cantidad de input no especificado de Jack Kirby. O sea, tenía un dedo en todo.
Sí, 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 es como que tenía 800.000 dedos y los metía absolutamente todo. Es como yo cuando hacemos torta que me meto el dedo en el chocolate y empiezo
Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D., ¿con quién empieza? Con Nick Fury. Nick Fury, ¿dónde empieza? Como Sergeant Fury en Sergeant Fury and the Howling Commandos, que es de
Jack Kirby
y Stan Lee. O sea, todo está conectado. DC decide basar su universo compartido en enfrentarse a las fuerzas de Apocalypse. ¿Por qué? Porque saben que es el héroe más fuerte, el villano más fuerte y central que tienen. ¿Qué otro villano de DC es en sí mismo una amenaza tan grande como para reunir? Bueno, vos podés escribir que Luthor sea el villano central, o que Ra's al Ghul, o que Bane, o quien sea, pero nadie es tan central como Darkseid y el Cuarto Mundo.
A mí que me gusta hacer correlaciones. Es el Zeus de la mitología griega, porque toda la mitología griega se concentra en un punto y Zeus están todas.
Sí, podemos decir que es una especie de Zeus, o el Odín.
El Odín de la mitología nórdica.
No, por supuesto que ellos no crearon a Thor, pero sí lo adaptaron a los cómics. Entonces, este homenaje a Jack, a larga vida al rey, que teníamos que hacerlo acá, por sus 100 años de nacimiento.
Bien merecido.
Vayan y agarren un cómic de Stan Lee y Jack Kirby. Puede ser un poco complicado de leer si no están acostumbrados a leer cómo se escribe en esa época. También puede ser que el arte de Jack Kirby les parezca un poco anticuado. Pero miren cómo componía las páginas. Miren qué dinámicas las posiciones de acción de los personajes. Y van a ver, y la forma en que inventaba aparatos, trajes, naves, etc. Van a ver cómo, por qué tiene ese lugar. De hecho, hoy decía que en el fondo de la carta de la galaxia secreta para la cerveza de Agus, que dice dibujar a Pablo Praino, le dije que pusiera
Kirby Crackle.
Que pusiera Kirby Crackle. No solo eso, le dije que la estación tenía que verse como algo dibujado por Jack Kirby, con tubos y cañerías y cosas para todos lados, y que parezca infinita, y la verdad que Pablo lo logró y hizo algo digno de Jack Kirby. Yo les recomiendo encarecidamente que vayan y lean algo de él, o si no les gusta, por lo menos que recuerden. Hay gente que no le gusta leer cómics, que prefiere ver las películas de superhéroes. Vean Avengers, vean Captain America First Avenger, y acuérdense que ese tipo que golpea nazis en la pantalla es hijo de dos judíos, y uno de ellos fue a golpear nazis a Normandía también.
Sinceramente, yo no sé mucho del cómic superhéroe, pero voy a hacerle caso a tu advertencia.
Ya has leído, hemos leído juntos.
Sí, pero yo por lo general no leo solo. Ahora, por lo general yo leo Tintín y cosas así.
Sí, bueno, es algo más.
Pero voy a hacerle caso a tu advertencia y voy a agarrar del estante de
la... Es altamente probable que si agarras algo al azar de mi estantería de cómics, sea algo creado por Jack.
Vamos a intentar eso.
No necesariamente dibujado por él, porque no tengo tantas cosas impresas de Kirby, aunque sí tengo unas cuantas, pero a ver, gran parte de mi biblioteca es de X-Men, otra gran parte tiene Superman, donde puede aparecer Darkseid cada tanto, así que vamos a hacer ese experimento mientras escuchamos un poco de música y volvemos a contárselo. Vamos a escuchar una banda que también es del Lower East Side, una banda
se llama Gogo el Bordelo, que me encanta el nombre.
¿Sabes qué hacen? Hacen punk gitano. Mezclan música romaní con punk.
Wow.
El tema se llama Forces of Victory. Que resuena a un equipo de superhéroes de Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Vamos con eso, la frase del mes y el final del programa.
down in a hallway of unknown, where we walk alone, inside of hospitals and morgue, clinical loneliness backs off. If you'll remember those before, and the ones that yet to come, above the suffer of it all, trails the union of souls, with only one thing on its mind. I can go on, I will go on, with only one thing on its mind. I can go on, I will go on. When I was younger, I thought someday I will win, and in another country, I will find my twin. Spread good music and good poetry, joining the forces of the victory.
En el éter, juraron defender a un mundo que los odia y teme, con razón.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Lo único que sabía de política es que si un tipo era simpatizante de Hitler, yo lo cagaba a palos y listo. Jack Kirby. Bueno, acabamos de hacer el experimento ese y la primera vez falló por muy poco porque sacaste un cómic de Superman donde justo no había ningún elemento del cuarto mundo ni nada por el estilo.
Y a 2 centímetros había uno
de... A menos de 2 centímetros, porque son cómics finitos. O sea, era ese cómic, otro cómic en el medio, que no sé cuál era, y el tercero era uno de Captain America.
A la segunda era Certea, uno de X-Factor.
Que es derivado de los X-Men, así que tiene que ver.
Y a la tercera creo que el de Rey, no me acuerdo qué saqué.
No importa, pero está lleno de cosas la biblioteca como para leer. También me di cuenta de una cosa mientras grababa la frase del mes, y es que yo nunca le había escuchado la voz a Kirby. Y buscamos un par de entrevistas en YouTube que las pueden encontrar.
Y habla aquí por Kirby.
Tiene como, ya, bueno, y tiene ese acento de New York que uno esperaría de él.
Lo podemos poner reemplazando a Robert De Niro en...
y como, los pantalones por acá arriba.
Sí, como, como conductor de taxi y... Perfecto.
Sí, sí. Viste que no tiene pinta de superestrella del cómic.
No.
Tiene pinta de un señor que tiene una verdulería, un deli.
Sí, sí, sí.
No, algo por el estilo. Una zapatería, capaz.
Y bueno, Jack Kirby en algunos momentos tampoco.
¿Jack Kirby qué?
No, en algunos momentos tampoco. Aunque sea difícil, en algunos momentos tampoco parece una superestrella del cómic.
Bueno, no parece de pinta, pero no lo fue. Obviamente.
Sí, sí, y lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo, obviamente. Bueno, tenemos algunos mensajes más por acá que nos dejaron dos en particular. Uno es de Pablo, que nos dice: qué semana, dos programas y un Mi Identidad Secreta. Un grosso, muchas gracias. O te referías a Kirby, del que volvimos a hablar ahora.
¡Ah!
Me encantó el programa, a mí me encantaría una serie de Star Trek en decadencia, aunque me llama más la atención un Breakfast Club en la academia.
Y ahora, hablando como... por lo de un grosso, voy a responder a la incógnita de si es por vos o por Kirby o lo que sea, con el de anónimo.
Dice Pablo también que creo que hay un capítulo en TNG en el que Wesley le hacen una corte marcial en la academia. Sí, sí, si mal no recuerdo, se llama The First Duty.
Y sí, sí, sí.
¿Quieren algo interesante? El líder del escuadrón de cadetes que se manda la cagada, que resulta en la muerte de otro cadete por hacer una maniobra prohibida para impresionar gente, es un tal Nicolás Locarno, el personaje. El actor es Robert Duncan McNeil, al que luego incorporarían a Voyager como Tom Paris, otro cadete, otro ex Starfleet con familia importante, que la cagó en algún momento. Dicen incluso que los creadores de Voyager quisieron hacer que Duncan McNeil, porque Duncan es su segundo nombre, que McNeil, hiciera de Nicolás Locarno, pero la Paramount no quiso pagar las regalías, los royalties, a los guionistas del capítulo de First Duty cada vez que aparecía Paris, que era un personaje principal. Por eso termina siendo Paris y no Nicolás Locarno. Yo, por otro lado, agrego que Nicolás Locarno era un poco menos redimible que Paris.
Sí.
Porque Paris, por lo menos, sí, bueno, era otro era un, Paris era alguien con problemas, mientras que Nicolás Locarno solo fue un tipo que quiso hacerse el cheto.
Y no me van a empezar con el capitán de la nave de cadetes, la Red Division o algo así.
Ah, Nova Squadron, creo.
Algo así, que era un drogadicto y además...
Eso ya es en Deep Space Nine, sí. Es otro personaje parecido. Y después recibí un mensaje privado al blog de Bruno, que no es Leandrus, que es otro Bruno.
Que dice: hola, estimados. Yo escuchándolos un tiempo y me gustaría saber si se pueden conseguir los episodios para blog en algún
pre-blog,
lado.
Dice.
A pre-blog en algún lado, ya que los links ahí se encuentran no se llevan nada. Gracias de antemano.
Bueno, le dije yo por mensaje, pero se lo dio cualquier oyente, que en iVoox, en perdidoseletter.iVoox.com, pueden encontrar, además de los programas de Perdidos en el Éter nuevos o de la era blog, como le dice él, pueden encontrar un montón de programas anteriores. Creo que están subidos casi en su totalidad desde el primer programa de Perdidos en el Éter hasta algo así como el programa 70 o 80 que hicimos, y por supuesto después hay un gran hueco, porque creo que empezamos a subirlos a iVoox en el 177 o algo así. Así que obviamente faltan un montón. No, está el 147. Estoy yendo para atrás. El hueco no parece ser tan importante.
Hay unos cuantos de la dinastía, si te querés fijar.
Están casi todos los de la dinastía, menos creo que el último que quedó sin grabar. Yo voy a ponerme las pilas y estuve subiendo varios. De hecho, actualicé varios links que ya estaban subidos, pero eran links que estaban caídos. Así que pueden esperar que vaya a subir más. Sí, están a partir como el 130.
Basta, aviso de pedido, ya tenemos comida.
Sí, sí, ya estamos por comer ahora. Como, sí, están como a partir del 130 y pico, y después como hasta el 70 u 80, salvo algún programa. Por ejemplo, hubo un programa entero que era repasando los cómics que iban a salir tal mes, y nunca lo volvimos a subir. Capaz que en algún momento lo hacemos, pero también tengo que buscar en los archivos físicos, porque hay, son DVDs y CDs en donde está guardado. Y hay un pequeño número de programas que no están grabados en su totalidad, que hay solo pedazos o algo. Fue una época que les hacíamos en vivo desde la radio iniciativa y no nos daba para coordinar bien grabar y hacerlo al mismo tiempo, o se perdieron cassettes, sí, literalmente, porque bueno, la tecnología no estaba tan a la mano como ahora. No, tampoco tan horrible. Sigue subiendo la cantidad de escuchas del programa de Star Trek de la semana pasada. Les agradecemos a todos que nos hayan dado ese empujón. Y la semana que viene vamos a estar hablando probablemente con Andreo, si puede, hoy no pudo. Y sí con el amigo de la casa, Ezequiel. Vamos a estar reseñando Defenders, que hace poco la vimos. Y vamos a estar hablando de la más reciente serie de Marvel Netflix, ahora que además se viene no por Netflix sino por ABC, por tela abierta, Inhumans, arranca dentro de poco, así que sigue habiendo material. Les recordamos que nos pueden encontrar en perdidosenletter.evox.com con B corta y latina WX. Pueden encontrar ahí también un montón de otros podcasts como La Tortulia, La Eca Voz, Lleno de Dudas, etcétera.
También nos pueden encontrar en radiobeta.tk, gracias a Toquelau por la terminación.
Que es donde está el blog, y donde también pueden escuchar los programas. Y estamos en Audio Boom, Stitch, en otro montón de lugares.
En Google Plus, en Gmail, en todo.
Exacto.
Entonces, Facebook. Esas redes nuevas que usan los chiquilines de hoy en día.
No, no estamos en Snapchat.
¡Ah! No.
Ni en Twenty.
Ni en Discord.
Ni en Discord, pero Discord no es una red social, Discord es para chatear. Pero Snapchat es una red social porque tenés contactos y amigos y compartís cosas. Discord no. Bueno, dije que pueden encontrar un montón de podcasts, amigos. Nosotros nos estamos escuchando la semana que viene en Perdidos en Letal, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.